Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama aceptó la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata el jueves por la noche en un largo discurso que cerró la Convención Nacional Demócrata. Obama sostuvo que rescató a la economía del desastre y que sembró las semillas para una recuperación sostenida. Prometió crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en la industria de aquí a 2016 y duplicar las exportaciones para 2014. Con respecto a la política exterior, Obama destacó el asesinato de Osama Bin Laden, el retiro de los soldados de Irak y el plan de retirarse de Afganistán. Obama dijo que el cambio que prometió hace 4 años llevaría tiempo, pero que está sin dudas sucediendo. El presidente Obama declaró:
podemos resolver nuestros problemas, podemos superar nuestros desafíos. El camino que ofrecemos quizás sea el más difícil, pero nos conduce a un lugar mejor y les pido que elijan ese futuro.
Al hablar de su rival Mitt Romney, Obama criticó a los republicanos por un plan impositivo que favorece a los ricos. El presidente Obama afirmó:
cuando el gobernador Romney y sus aliados en el Congreso nos dicen que de algún modo podemos disminuir el déficit si gastamos billones de dólares en exoneraciones impositivas para los ricos, ¿cómo lo llamó Bill Clinton? Saquen las cuentas, ustedes saquen las cuentas. Yo me niego a seguir con eso y así será mientras sea presidente. Me niego a pedirle a las familias de clase media que renuncien a sus deducciones para comprar una casa o criar a sus hijos tan solo para pagar las exoneraciones impositivas de otro millonario.
La Convención Nacional Demócrata 2012 comenzó el martes en Charlotte y centró su atención principalmente en los logros del presidente Barack Obama en temas que abarcan la salud pública, los derechos de la mujer, la inmigración y el fin de las operaciones en Irak. El alcalde de San Antonio, Julián Castro, pronunció el discurso inaugural de la convención y se convirtió en el primer latino en hacerlo. En sus comentarios, Castro dijo que el candidato republicano Mitt Romney está alejado de la realidad de los estadounidenses comunes y corrientes. Julián Castro declaró:
Mitt Romney simplemente no entiende de qué se trata. Hace unos meses visitó una universidad en Ohio y les dio un consejo empresarial a los estudiantes. Abran su propia empresa, dijo. ¿Pero cómo? Si es necesario, pídanle dinero prestado a sus padres, les dijo. Pero, ¿cómo no se me ocurrió eso antes? Sabemos que en una economía de libre mercado, a algunas personas les irá mejor que a otras. Lo que no aceptamos es la idea de que algunos no tengan siquiera la oportunidad. Y la cuestión es que Mitt Romney y el Partido Republicano están muy cómodos con ese modelo de país.
First Lady Michelle Obama.
La primera dama, Michelle Obama, también pronunció un discurso el martes por la noche en el que elogió el primer mandato de su esposo. La primera dama, Michelle Obama, declaró: en lo que respecta a la salud de nuestras familias, Barack se negó a escuchar a los que le decían que dejara la reforma de salud para otro momento, para otro presidente. A él no le interesó si era algo fácil de hacer en términos políticos. No es el modo en que lo educaron. Le importó que era lo correcto. Me recuerda que estamos jugando un partido de largo aliento y que no es fácil lograr el cambio, que el cambio lleva tiempo y que nunca sucede de golpe. Pero finalmente lo lograremos. Siempre lo hacemos. El miércoles, el expresidente Bill Clinton pronunció un discurso en apoyo a la campaña de Obama. Bill Clinton declaró:
heredó una economía en una situación muy precaria, pero le puso un límite a la crisis. Comenzó el largo y difícil camino hacia la recuperación y sentó las bases para una economía más moderna y mejor equilibrada que generará millones de nuevos empleos de buena calidad, nuevas empresas dinámicas y mucha riqueza para los innovadores. ¿Estamos donde queremos estar? No. ¿El presidente está conforme? Por supuesto que no, pero estamos mejor de lo que estábamos cuando asumió la presidencia.
La defensora de los derechos de los consumidores y candidata al Senado de Massachusetts, Elizabeth Warren, también habló el miércoles en la convención en horario central. Warren pretende ganar la banca del actual senador republicano Scott Brown en una elección muy reñida. Es conocida por haber lanzado el Departamento de Protección Financiera al Consumidor durante el gobierno de Obama. En su discurso, Warren afirmó que el sistema económico estadounidense estaba a favor de las empresas rescatadas. Elizabeth Warren dijo:
La gente siente que el sistema está en su contra, y esta es la parte dolorosa. Tienen razón. El sistema es tendencioso. Las empresas petroleras tienen miles de millones de dólares en subsidios. Los directores ejecutivos de Wall Street, los mismos que destrozaron nuestra economía y destruyeron millones de empleos, aún caminan por los corredores del Congreso, desvergonzados, pidiendo favores, y actúan como si debiéramos agradecerles. ¿A alguien le parece mal esto? A mí también. In her remarks, Warren criticized Warren también criticó al candidato republicano Mitt Romney por su comentario de que las empresas son personas. Warren declaró: Mitt Romney es el tipo que dijo, las empresas son personas. No, gobernador Romney, las empresas no son personas. Las personas tienen un corazón, tienen hijos, tienen empleos, se enferman, lloran, bailan, viven, aman y mueren. Y eso es importante porque no gobernamos este país para las empresas, lo hacemos para la gente, y por eso necesitamos a Barack Obama.
Mientras tanto,
el candidato presidencial republicano Mitt Romney regresó a la campaña el fin de semana luego de haber aceptado formalmente la candidatura de su partido en Tampa la semana pasada. Romney habló en el estado de Ohio, disputado por ambos partidos, y atacó a la gestión del presidente Obama con respecto a los empleos, mientras que realizó un aparente intento de distanciarse del último presidente republicano, George W. Bush. Mitt Romney declaró:
iba a crear más puestos de trabajo, pero hoy en día hay 23 millones de personas desempleadas o que dejaron de buscar empleo o están subempleadas. Permítanme decirles que si tienen un entrenador que va perdiendo 0 a 23 millones, pensarán que es hora de conseguir uno nuevo. Finalmente, vamos a hacer algo de lo que los republicanos hemos hablado durante mucho tiempo y no hemos hecho. Cuando estuvimos en la presidencia, decepcionamos a la gente. Tenemos que asegurarnos de no decepcionarlos esta vez. Recortaré el déficit y haré que volvamos a tener un presupuesto equilibrado.
Centenares de personas se congregaron en Nueva York el jueves para recibir a una caravana por la paz que atravesó el país durante un mes y que está dirigida por activistas mexicanos que reclaman el fin de la guerra contra el narcotráfico, que tiene el respaldo de Estados Unidos. La caravana es organizada por el poeta Javier Sicilia, que se convirtió en activista luego de que su hijo de 24 años, Juan Francisco, fuera asesinado por narcotraficantes el año pasado. En una vigilia que comenzó en la iglesia de Riverside, Daniel Robelo, de la Alianza de Políticas de Droga, dijo que la guerra contra el narcotráfico está causando sufrimiento a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Robelo expresó:
creo que la vigilia busca llamar la atención sobre el hecho de que no se trata solo de nuestros hermanos y hermanas de México que están sufriendo tanto por la fallida guerra contra el narcotráfico, sino también de las comunidades aquí mismo en Nueva York, las comunidades de Estados Unidos, especialmente las comunidades negras y latinas, quienes, a pesar de que los niveles de consumo de drogas son similares en todas las razas y etnias, están ampliamente sobrerepresentados en el sistema penal y tienen muchas más responsabilidades de ser detenidos, encarcelados y deportados solo por consumo o posesión de drogas.
Nuevas cifras muestran que la economía estadounidense creó 96.000 puestos de trabajo el mes pasado, un número inferior al previsto. La tasa oficial de desempleo apenas se redujo a un 8,1%, pero tan solo debido a que menos gente informó estar buscando empleo activamente. El Departamento de Trabajo también redujo sus cifras de empleo para el periodo que va de junio a julio y afirmó que se crearon 41.000 empleos menos de los que se había informado. Nuevas cifras demuestran que la cantidad de estadounidenses de bajos ingresos que carece de la cantidad suficiente de alimentos aumentó en 800.000 el año pasado. El Departamento de Agricultura sostiene que el 5,5% de la población estadounidense, es decir, casi 17 millones de personas, padecieron muy baja seguridad alimentaria, lo que significa que tuvieron que saltearse algunas comidas o pasar sin comer un día entero.
En otras noticias,
un juez federal dictaminó que la policía de Arizona puede aplicar un componente clave de la polémica ley anti-inmigratoria de ese estado tras un fallo de la Corte Suprema de este mismo año. La medida de mostrar los documentos requiere que la policía controle la condición inmigratoria de la gente que para antes de liberarla. La Corte Suprema confirmó la disposición en junio. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, de Arizona, afirmó: una vez que la disposición de mostrar los documentos entre en vigencia, la aplicación de perfiles raciales se generalizará en todo el estado. Vamos a intensificar nuestros esfuerzos para denunciar y litigar y así procurar justicia en nombre de las víctimas de los abusos policiales. La enorme empresa TransCanada ha propuesto modificar la ruta de su oleoducto Keystone XL para eludir las áreas ambientalmente sensibles entre Texas y las arenas de Alquitrán de Alberta. El presidente Obama había rechazado los planes iniciales del oleoducto Keystone XL a principios de este año, pero luego prometió una vía rápida de aprobación de la porción del sur que se extiende desde Oklahoma a la costa del Golfo de México. TransCanada dice que la nueva ruta propuesta toma en cuenta las preocupaciones públicas y las opiniones de los funcionarios ambientales de Nebraska. Los opositores al oleoducto Keystone dicen que este intoxicará a las comunidades locales y además dañará el medio ambiente debido al aumento de los gases con efecto invernadero producto de extraer petróleo de las arenas de Alquitrán. El miércoles, activistas del movimiento de bloqueo de las arenas de Alquitrán de Texas realizaron su tercera movilización contra la construcción del oleoducto, encerrándose en equipos de TransCanada cerca de Sulphur Springs. El presidente Obama reveló públicamente lo que, según él, son los criterios de su gobierno para llevar a cabo ataques con aviones no tripulados y asesinatos de blancos planificados en el extranjero. El mandatario hizo declaraciones a la CNN en algunos de sus más extensos comentarios a la fecha sobre dichos ataques. El presidente Obama afirmó:
tiene que ser un blanco que esté autorizado por nuestras leyes. Tiene que ser una amenaza seria, no especulativa. Debe ser una situación en la que no podamos capturar al individuo antes de que siga adelante con algún tipo de complot operativo contra Estados Unidos. Y este es un ejemplo de lo que creo es mala información. Siempre hemos preferido capturar cuando podamos, porque podemos reunir inteligencia. Pero gran cantidad de redes terroristas que apuntan a Estados Unidos, las más peligrosas, operan en varias regiones lejanas y es muy difícil capturarlos. Y debemos asegurarnos de que en cualquier operación que llevemos a cabo, seamos muy cuidadosos para evitar bajas civiles.
Obama realiza estos comentarios pocos días después de que 11 civiles perdieran la vida en un ataque con avión no tripulado en Yemen, en el que murieron 3 niños. Además, dijo a la CNN que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a lo que denominó el debido proceso. El presidente agregó:
creo que no hay dudas de que cuando un estadounidense ha decidido afiliarse a Al-Qaeda y atacar a sus conciudadanos, hay justificación legal para que tratemos de impedir que ejecute sus complots. Lo que también es cierto, sin embargo, es que, como ciudadano, está amparado por las garantías constitucionales y el debido proceso.
Obama no mencionó directamente a ninguno de los 3 ciudadanos estadounidenses asesinados en el extranjero, incluido el adolescente de 16 años, Abdulrahman Al-Awlaki. Human Rights Watch reveló que Estados Unidos, durante el gobierno del presidente George W. Bush, torturó a una serie de prisioneros libios antes de enviarlos de regreso a Libia, donde continuaron siendo maltratados por el régimen del coronel Muammar Gaddafi. En un nuevo informe, Human Rights Watch cita documentos recuperados luego del derrocamiento de Gaddafi y recopila entrevistas con 14 prisioneros libios que fueron entregados a Libia luego de que Gaddafi intentara mejorar su vínculo con Occidente en 2004. La CIA había tenido detenidos al menos a 5 prisioneros en Afganistán. La autora del informe, Laura Pitcher, sostuvo que los libios sufrieron peor tortura en custodia de Estados Unidos que bajo el régimen de Gaddafi. Pitcher dijo: Estados Unidos y el Reino Unido habían ayudado y, de hecho, participaron en las rendiciones. Enviaron a Libia a una serie de individuos que habían sido opositores a Gaddafi durante muchos años y habían intentado derrocarlo desde el extranjero, desde varias bases en el exterior. El trato en Libia era muy malo. Fueron sometidos a más incidentes aislados de maltrato, golpes y algunos les aplicaron choques eléctricos. Fueron sometidos a juicios sumarios y confinamiento solitario, pero irónicamente no fue tan terrible como el trato que recibieron en custodia de Estados Unidos. En el informe, Human Rights Watch también revela una instancia anteriormente desconocida de submarino por parte del gobierno estadounidense. Mohamed Sheroeya, de nacionalidad libia, describe que guardias de prisión estadounidenses lo sometieron a la técnica del submarino en Afganistán, lo que contradice la afirmación del gobierno de Bush de que dicha técnica de tortura solamente fue utilizada contra 3 prisioneros de alto perfil. La revelación probablemente suscite especulaciones de que el submarino era un método de tortura más comúnmente utilizado de lo que Estados Unidos ha revelado. La noticia surge días después de que el Departamento de Justicia anunció que no procesará a ninguna persona implicada en el asesinato o la tortura de prisioneros en custodia de la CIA luego de 3 años de investigación. Mientras tanto, Estados Unidos confirmó planes de continuar con la detención indefinida de extranjeros en una prisión militar en Afganistán. A pesar de promover un próximo traspaso de control al gobierno afgano, Estados Unidos afirma que conservará la autoridad sobre una sección de la prisión Parwan que alberga alrededor de 50 prisioneros extranjeros.
Según el New York Times, Estados Unidos también tiene encarcelados a cientos de prisioneros afganos detenidos en operaciones recientes. El enviado de las Naciones Unidas en Siria advirtió que la guerra civil en el país alcanzó proporciones catastróficas. Lakhdar Brahimi, un ex diplomático argelino, emitió la advertencia en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU desde que reemplazó a Kofi Annan. Lakhdar Brahimi declaró:
la situación se ha ido deteriorando constantemente. El número de muertes es escalofriante. La destrucción está alcanzando proporciones catastróficas. El sufrimiento de la gente es inmenso. Presidente, espero con ansias mi visita a Damasco dentro de unos días y en la medida de lo posible, espero que todos los países que están en condiciones puedan ayudar a hacer realidad el proceso político encabezado por Siria hacia una transición que respete las aspiraciones legítimas del pueblo sirio y les permita determinar su propio futuro en forma independiente y democrática.
El discurso de Brahimi se produjo mientras la ONU reveló que un número récord de 100.000 refugiados huyeron de Siria en agosto y activistas afirmaron que alrededor de 5.000 personas murieron en el mismo mes. Patrick McCormick, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que la situación en Siria podría convertirse en una de las peores emergencias humanitarias. Patrick McCormick declaró:
UNICEF is concerned.
UNICEF está preocupado, extremadamente preocupado de que Siria y la región vecina puedan convertirse o se esté convirtiendo en una de las peores emergencias humanitarias en las últimas décadas, cuando se tienen en cuenta muchos de los factores que implica esta crisis.
Una delegación de senadores estadounidenses que están de visita en Irak hizo una advertencia a este país por permitir que Irán envíe armas al gobierno sirio a través de su espacio aéreo. Irak le ha reclamado a Estados Unidos que proporcione pruebas de los vuelos iraníes y afirma que hasta ahora no ha presentado ninguna. Haciendo uso de la palabra en Jordania el miércoles, el administrador de USAID, Rajib Sah, anunció una nueva donación para ayudar a los refugios sirios. Rajib Sah dijo:
ya hemos proporcionado 82 millones de dólares de asistencia a prioridades humanitarias dentro de Siria y hemos llegado a más de 70.000 sirios con alimentos, agua y apoyo a los medios. Y por esa razón, me complace anunciar un compromiso adicional de 21 millones de dólares, en este caso para nuestros colegas del Programa Mundial de Alimentos.
Expertos médicos advierten que las sanciones de Estados Unidos e Irán amenazan la salud de los pacientes iraníes que dependen de medicamentos importados. El Financial Times informa que las restricciones estadounidenses han provocado escasez de suministros y medicamentos de vital importancia para enfermos de cáncer, hemofilia, esclerosis múltiple y talasemia y para quienes están en lista de espera de trasplantes y diálisis renal. Los padres de un niño de 8 años que padece hemofilia grave dicen que su hijo corre el riesgo de perder la pierna derecha porque el tratamiento que se elabora en Estados Unidos ya no está disponible en cantidades suficientes. La Sociedad de Hemofilia de Irán ha informado que un joven murió por falta de los medicamentos necesarios para su tratamiento. El presidente del grupo, Ahmad Gavidel, manifestó: los países que dicen preocuparse por los derechos humanos toman de rehén flagrantemente a la gente más vulnerable. En la Convención Nacional Demócrata, el ex congresista Robert Wexler se jactó de las sanciones paralizantes que Estados Unidos ha impuesto a Irán durante el gobierno del presidente Obama. Robert Wexler afirmó:
gracias al fuerte liderazgo del presidente, Irán está más aislado que nunca. Reunió a la comunidad internacional para imponer las sanciones más paralizantes de la historia. Las exportaciones de petróleo de Irán se han desplomado y el valor de su divisa se redujo a la mitad.
En Israel y los territorios ocupados, 6 palestinos murieron en 2 ataques israelíes en la franja de Gaza. Entre las víctimas había 3 civiles, 2 de ellos eran hermanos, que recibieron el impacto de una bala de un tanque. Israel sostiene que el ataque estaba dirigido contra militantes que planeaban ataques. El subjefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, James Winnifeld, visitó Israel el jueves en medio de rumores de una posible acción militar contra Irán. Winnifeld se reunió con el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, apenas días después de que el máximo oficial militar de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, afirmara que no quiere ser cómplice de un ataque israelí. Barak afirmó que Estados Unidos e Israel comparten las mismas metas, pero que ahora tienen diferentes tiempos. Ehud Barak declaró:
hoy me reuní con el almirante Winfield, subjefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, y con el embajador estadounidense. Hablamos de la situación en la región y, por supuesto, de Irán. Tenemos un desafío común por delante, pero nuestros tiempos son diferentes. Tenemos diferencias. Israel afirma su derecho a tomar decisiones soberanas y Estados Unidos lo respeta.
Grupos bahreiníes de oposición y de defensa de los derechos humanos están denunciando a la monarquía de ese país, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, por confirmar las condenas de 20 20 activistas acusados de conspirar para derrocar el régimen. Los activistas fueron juzgados por un tribunal militar el año pasado y 8 de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua. En una declaración, una coalición opositora y grupos chiíes manifestaron: no hay Estado en Bahrein, sino una autoridad tiránica y un gobierno opresor que trata de aparentar que es un sistema político, pero que oculta aparatos de seguridad que aterrorizan a la gente para silenciar las demandas de democracia. Amnistía Internacional denunció los veredictos como indignantes y reclamó que fueran revocados y los activistas liberados de inmediato. El gigante de las noticias CNN es blanco de críticas por rehusarse a transmitir un documental que había encargado y producido y en el que había un extenso informe sobre el alzamiento contra el régimen de Bahrein. El segmento constaba de entrevistas con activistas bahreiníes enfrentados a la represión y filmaciones de las fuerzas gubernamentales armadas por Estados Unidos disparando contra manifestantes desarmados. El documental, llamado Revolución, los guerreros de Internet de la Primavera Árabe, se transmitió una sola vez por CNN para un público estadounidense, pero nunca se transmitió por CNN Internacional, como se había previsto al principio, lo que significa que el público del Medio Oriente o de cualquier otra parte fuera de Estados Unidos nunca pudo verlo. CNN se ha rehusado a dar explicaciones de la medida, pero quienes se oponen a esta dicen que se trata de censura política. La corresponsal encargada del segmento sobre Bahrein, Amber Lyon, dijo que colegas de la CNN le habían dicho que la cadena había recibido numerosas quejas del gobierno bahreiní. Al menos 3 personas murieron el lunes en Pakistán cuando un atacante suicida embistió un vehículo consular estadounidense en la ciudad de Peshawar. 2 empleados de la embajada de Estados Unidos resultaron heridos en el ataque. En Afganistán, al menos 25 personas murieron el martes cuando un atacante suicida detonó una bomba durante un funeral en la provincia de Nangarhar, al este del país. Decenas de personas resultaron heridas en el ataque. Se trató de uno de los peores ataques contra civiles afganos en varias semanas. Las fuerzas de la ocupación de la OTAN en Afganistán, encabezadas por Estados Unidos, suspendieron el entrenamiento de la policía local y de las fuerzas de operaciones especiales afganas tras una ola de constantes ataques contra soldados internacionales. El entrenamiento será suspendido al menos por un mes para eliminar a supuestos infiltrados de grupos militantes. La suspensión no se aplica a las fuerzas afganas a nivel nacional. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo en Bélgica que los militantes afganos no harán fracasar la misión de las fuerzas de la ocupación en Afganistán. Anders Fogh Rasmussen declaró:
"Don't forget. No se olviden que para el talibán es imposible ganar militarmente. Entonces intentan captar la atención pública al debilitar la seguridad y la confianza entre los soldados extranjeros y las fuerzas de seguridad afganas. De modo que obviamente no descartaré la posibilidad de que el talibán intente infiltrarse en las fuerzas de seguridad afganas, pero reitero, no lograrán hacer fracasar nuestra estrategia".
En otra noticia de Afganistán, 6 civiles murieron el sábado en un atentado suicida con bomba contra una base de la OTAN en la provincia de Wardak. Ningún soldado de la OTAN resultó herido en el ataque. El gobierno colombiano rechazó los pedidos de un cese al fuego del mayor grupo rebelde del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, antes de las conversaciones de paz que comenzarán el mes que viene. El comandante de la FARC, Mauricio Jaramillo, realizó el llamado en una conferencia de prensa en Cuba. Jaramillo expresó:
"Vamos a pelearlo, mejor dicho. Vamos a discutirlo ahí en la mesa, pero es uno de los primeros puntos que vamos a decir también. Tenemos ya un punto definido que es el de tierras, pero también vamos a hablar del cese de fuegos bilateral".
En respuesta al llamado de la FARC, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que el gobierno seguirá con las operaciones militares contra los rebeldes hasta que se llegue a un acuerdo. Las conversaciones entre los dos bandos comenzarán en Noruega el mes que viene. El martes, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que las negociaciones continuarán con un proceso que ya está en curso y que contará con la participación de Noruega y Cuba. Santos declaró:
"Las conversaciones exploratorias realizadas de manera directa y con toda discreción se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega, después de año y medio de trabajo preparatorio. En ellas se construyó una visión compartida del fin del conflicto y se acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego de un proceso que debe ser serio, debe ser digno, debe ser realista y debe ser eficaz.
Los principales organismos de la ONU advierten que el aumento de los precios podrían provocar una nueva crisis alimentaria como la que afectó al mundo entero en 2007 y 2008. En un llamado conjunto, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos sostienen que el mundo afronta una catástrofe que afecta a decenas de millones de personas a menos que los precios de los alimentos puedan controlarse. El llamado advierte, es preciso combatir dos problemas interrelacionados, el problema inmediato del aumento del precio de algunos alimentos y el problema a largo plazo de cómo producimos, comercializamos y consumimos alimentos en tiempos de creciente población, mayor demanda y cambio climático. El director de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO, David Hallam, declaró que la acción internacional podría evitar una crisis en parte al hacer frente al fuerte impacto de la reciente sequía en Estados Unidos. David Hallam declaró:
hay riesgo de que haya otra subida de precios, pero en este momento no hay indicios que sugieran que es inevitable. La fuerte disminución de producción de Estados Unidos debido a la sequía, la peor sequía en 50 años, según nos informaron, ha tenido un fuerte impacto tanto en la existencia de alimentos como en los precios. La relación total mundial entre las existencias y la utilización de alimentos ha disminuido a una cifra histórica de apenas por encima de un 13%. En Estados Unidos, la cifra es considerablemente más baja.
Aumenta el malestar en las Maldivas por el conflicto entre el gobierno y los partidarios del derrocado presidente Mohamed Nayid. El viernes, las fuerzas estatales reprimieron una manifestación de miles de personas lideradas por Nayid que reclamaban elecciones anticipadas. Las tensiones estallaron la semana pasada cuando un comité respaldado por el Commonwealth rechazó las acusaciones de Nayid de haber sido derrocado por un golpe de Estado a punta de pistola a principios de este año. Nayid es bien conocido internacionalmente por su activismo en la cuestión del calentamiento global, que según su opinión amenaza la supervivencia de su pequeño país insular. Los fiscales sudafricanos retiraron los cargos de homicidio contra los mineros en huelga por la muerte de 34 compañeros de trabajo el mes pasado. Los cargos despertaron la indignación porque las víctimas fueron en realidad ultimadas a tiros por la policía más de una semana después de que abandonaron sus puestos de trabajo en la mina de platino Marikana en reclamo de un aumento salarial. A pesar de haber retirado los cargos contra los mineros, los fiscales sudafricanos afirman que aquellos podrían volver a presentarse una vez finalizada una nueva investigación. Nankobo Shiba afirmó:
el fallo y el dictamen sobre las acusaciones finales que se pronuncien contra cualquier persona involucrada solo tendrán lugar una vez que hayan finalizado todas las investigaciones. El cargo de homicidio contra los actuales 270 sospechosos, que de todos modos era provisorio, será provisionalmente retirado en la próxima comparecencia judicial. Los mineros y manifestantes o personas acusadas serán liberadas en forma condicional bajo advertencia y la causa será aplazada hasta la finalización de las investigaciones.
El descontento en Sudáfrica se extendió hoy temprano y la policía arrojó gases lacrimógenos y balas de goma a mineros en huelgas de una mina de oro cerca de Johannesburgo. Y por último, informamos que el Pentágono amenaza con presentar una demanda contra un ex integrante de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses, Navy SEALs, que escribió un nuevo libro en el que detalla su papel en la operación que dio muerte a Osama Bin Laden el año pasado. El ejército afirma que el libro viola los contratos de no divulgación de la Marina. El autor, Mark Bissonnette, escribe con el seudónimo de Mark Owen. Entre las revelaciones del libro hay más pruebas de que Bin Laden no representa una amenaza real para las fuerzas estadounidenses que irrumpieron en su complejo y lo asesinaron. Según Bissonnette, estaba desarmado cuando le dieron muerte. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.